Nuestro especialista en cultura rock, Gary Castro. Muy buenas tardes, Gary, ¿cómo estás?
Pero ¿cómo te va, querido Esteban? Tanto tiempo que ya te estaba extrañando.
Ya me parece extrañamos.
Especialista. Cuando lo dijiste especialista, estaba pensando exactamente lo mismo. Especialista quiere decir que tenemos una especie de telepatía, como decía Cerati. Así que estamos bien. ¿Cómo estás
estamos
vos?
Estamos sincronizados. Bien, yo, mira, te aviso que estoy en mi casa, que es un barrio que se denomina Caleuche, alejado aquí del centro de la ciudad, porque estamos cada uno en los periodistas y locutores, cada uno en sus domicilios, transmitiendo para evitar circulación. Así que hay un pequeño delay, pero que no generó un problema durante el día de hoy, así que vamos a escuchar muy bien. Yo te voy a escuchar muy bien, por lo menos.
Yo te estoy escuchando muy bien. ¿Por qué estamos escuchando esta canción? Yo vivo en una ciudad que es emblemático, un disco que hace exactamente hoy 50 años, y me paro porque el rock ya tiene tantos años que es como para hacer un gran homenaje. El 24 de septiembre del 70, Pedro y Pablo, Miguel Cantilo y Jorge Duriez registraban aquel primer disco, su primer long play, su primer larga duración, disco completo, que se llamó Yo vivo en una ciudad, y que tuvo repercusión porque la canción que más pegó fue ¿Dónde va la gente cuando llueve? Una pregunta que nos hacemos aún, porque sigue lloviendo y la gente sigue estando, y ¿dónde va con el paraguas cubriéndose, ¿no?, de la lluvia? Entonces, pero para esa misma fecha, que era lo que yo quería traer ahora a relación, a colación, como dicen algunos periodistas emblemáticos de nuestra cultura mediática, para la misma fecha, Miguel Cantilo, que lo mejor que siempre supo hacer es tocar la guitarra y cantar, se encerró en su estudio de grabación y grabó La Marcha de la Bronca. ¡Esa, ya! ¡Marcha!
¡Qué bien!
Estamos reproducidos, negro, no sabés. Laburamos todo el día. Ahí está.
Qué bien.
La Marcha de la Bronca, una canción que era un gran caldo de cultivo en aquel momento, porque como siempre linkeamos con lo que pasaba en la Argentina en aquel momento, desde el año 66, 28 de junio del 66, hasta el 70, estuvo lo que se llamó la Revolución Argentina, que tuvo tres gobiernos militares: Onganía del 66 al 70, Levingston del 70 al 71 y Lanusse del 71 al 73. Entonces, ¿cómo La Marcha de la Bronca hasta el 70 fue una canción que la gente se sentía identificada? Porque obviamente estaban a los golpes los muchachos.
Sí, los muchachos de Onganía no se cuidaban.
Totalmente. Entonces, esta canción, ¿qué pasó? Esta canción, con el disco ya de Miguel Cantilo, que retrocedemos ahora un par de pasos, de Yo vivo en una ciudad, esta canción que estaba fuera de ese disco, cuando lo escucharon, se dieron cuenta que fue un gran éxito, lo subieron a una reedición del disco, a un relanzamiento de SLP, le agregaron este bonus track y La Marcha de la Bronca potenció ese disco y se vendieron millones y millones de placas. O sea, lo que se pudo haber vendido, se vendió. Fíjate vos cómo una canción posterior al disco potencia un disco que ya se había grabado.
Muy bien, bueno, sí, es emblemática la canción, es verdad.
Emblemática. Entonces después ahí pasó al año 1989, que pasó otra vez la misma historia del rock nacional. En el año 1989, Los Auténticos Decadentes, una banda que supo hacer las delicias de la gente que le gustaba el ska, el bolero, la música tropical, algo de rock and roll, tocaban en festivales punks y todo ese tipo de cosas. En el año 1989, Los Auténticos Decadentes editan El Milagro Argentino. El Milagro Argentino era un como siempre decimos, un ramillete de canciones muy buenas que después fueron, ahora te voy a contar la historia, al tiempo fueron reconocidas, pero en aquel momento salió y más o menos sin penas y gloria, con algunas canciones que después fueron conocidas. En el año 89 sacan este disco y Los Auténticos Decadentes, ahí va el linkeo con lo que le pasó también con La Marcha de la Bronca a Miguel Cantilo y a Jorge Duriez con Pedro y Pablo, van a la puerta de Rock and Pop y a un señor que se llama Enrique, le dicen: Quique, fíjate, escuchá este disco, somos Los Auténticos Decadentes. Sí, cómo no. El tipo escucha el disco, no escucha el disco, no sé si lo escucha o no lo escucha, pero no lo puso en la radio. Al tiempo, Los Auténticos Decadentes van de nuevo, no habían grabado en el 90 ningún disco, van de nuevo y lo encaran de nuevo a Enrique en la puerta de la radio y le dicen: Enrique, escuchaste disco. Enrique agarra el disco: sí, muchachos, lo voy a escuchar. Y se ve que ese día era la mañana, tenía menos que hacer, pone el disco. Cuando pone el disco, clava en el track número 11, que es Loco tu forma de ser, y ahí lo estamos escuchando. Y dice Quique: ¡qué hitazo! Le voy a poner el ojo a esta banda. Dice: ¡qué bueno! Va a ser mi descubrimiento. ¿Cómo no lo había escuchado? ¿Te das cuenta, Esteban, cómo la injusticia se hace justa?
Sí, y toma preponderancia ahí.
Entonces, ¿qué hace el señor Enrique Quique? Que si estuviese ahí Comendatoria Álvarez, podría reafirmar esto que estoy diciendo. Dice, vamos a hacer algo con esta banda. Entonces, ¿qué hace? Llama a Radio Trípoli y hacen un relanzamiento de ese milagro argentino que había salido en el 89, en sí. a los meses, al 90 y algo, o sea, al mediados del 90, hacen el nuevo milagro. Entonces ponen este disco como una especie de, esa canción como una especie de bonus track en un nuevo disco que se llama El Nuevo Milagro, que estaba Avenida Raquel, una canción no muy deconstruida, Divina Decadencia, Loco, Entregar al Marrón, que no sé de qué hablaban porque ya me olvidé de cómo era el rock antes. Uy, cómo pasaban esas cosas.
No, y, es raro.
Por eso, mejor ni acordarse. Pero bueno, es parte de la historia del rock. O sea,
es parte de la historia del rock.
Es parte de la historia del rock. Entonces, linkeamos con lo que pasaba con Pedro y Pablo, Loco Tu Forma de Ser, Potencia, el primer disco de Los Auténticos Decadentes, y los lanza directamente a la fama. Entonces, fíjate vos cómo una canción como fue La Marcha de la Bronca lanza, o sea, Potencia, un disco que ya estaba grabado porque ya existía la idea del bonus track, y eso fue 70. En el 89, 19 años después, le pasa lo mismo a Los Auténticos Decadentes, que con Loco relanzan su carrera y hacen de eso un éxito hasta ahora en México.
Siempre hay alguien que tiene una visión, ¿no? Ahí que dice, esto es lo que va a pegar, y que dice, no, pone, porque aparte hay que reeditar un disco, ¿no? Me imagino que no es bueno, le agrego. Así que siempre hay alguien con una visión detrás.
Si tenés las herramientas, si tenés la estructura y todo, no era tan difícil para un tipo como el señor Quique, ahí en Rock and Pop, que tenía las posibilidades de hacerlo, vio el negocio, y fíjate vos cómo unos chicos que quizás no hubiesen pasado el primer disco, lancen una carrera que desde el año 89 hasta hoy no pararon de tener grandes éxitos.
Sí.
También tiene ahí una cosa, no te digo machirula total, pero tiene ahí como una cosa.
Sí, es muy difícil, no, digamos, nadie, como dicen que nadie soporta Archivo, el rock es muy difícil porque estaba todo muy muy marcado ahí a lo que con cuestiones de género. Ahora, bueno, estamos en otro momento, estamos aprendiendo,
y bueno, y obviamente que esas canciones no se pueden pasar. Nosotros también en la radio, en la M530, hay un montón de canciones. Dice, yo por ejemplo digo, voy a poner una canción de Los Espíritus. No, que hay uno que está acusado de, uy, una puta que
sí.
Voy a poner una canción de, uy, no, pero ¿no le echaron a este tecladista? No, uy, no la puedo poner. O sea, fíjate vos, y canciones de hace 10 años o 12 o 13 años. Imagínate lo que era el rock en aquel momento, y lo que era en la época en que nosotros también, que yo, este servidor, surcaba los camarines de Cemento y de Yule y de otros lados así, que bueno, que obviamente que perdemos la memoria con los años y los deterioros cognitivos. Y
está muy bien, hay cosas que está bueno no acordarse tanto. Debe vivirlas como un sueño.
El rock es un sueño.
Muy bien.
Es medio mal dormido a veces, y a veces no
es así,
día,
sí.
Pero,
es un sueño resacoso.
Esto corre por tu cuenta, ¿querés que hablemos de eso?
No. Sigamos con la historia del rock.
Seguimos con la historia del rock. ¿Y qué pasó el otro día que no hablamos, que no estuvimos el viernes juntos, que estábamos
estado
en la previa? ¿Quién ganó el Gardel de Oro? David Lebón.
Mira, David, ¿cómo le decís vos?
Le dimos suerte, vos también.
Le dimos suerte y hubo entrevista federal encima con David a propósito ahí sobre su triunfo. Muy bien, David Lebón.
Oscar David Lebón, nacido un 5 de octubre del 52, músico, guitarrista y multiinstrumentista de rock argentino. Tuvo un montón de pasos por Papo Blue, por La Pesada, por Pecador Rabioso, por Color Humano, Sui Generis, como me gusta decir, Sui Generis, Espíritu, sí. Polifemo, y bueno, después, obviamente que la gente que está viva lo recuerda por Serú Girán.
Claro. A ver.
Tengo el corazón abierto.
Había todo, dice que anda así como si fuese. Estoy muy contento de estar aquí en Argentina.
Sí. Es un neutro, es un español neutro lo que le sale.
Y lo copió muy bien Michael Matthews a los años.
Claro.
Michael Matthews también decía: estoy muy contento de estar aquí en Argentina. Estoy muy contento de estar aquí en Argentina. Soy Michael Matthews, y David Lebón también tenía lo suyo ahí, este acento medio medio neutro americano, ¿no?
Está bien, es para no discriminar, para que todos puedan escucharnos.
Sí, obviamente, el rock es así, el rock es integrador. Es siempre que no se cierre la puerta del camarín, porque cerró la puerta del camarín, no se integra. No sé, yo los baños y los camarines nunca.
Eso dicen.
¿Eh?
Eso dicen.
A veces había gente que nunca entró en los camarines, pero nunca se le pidió documento. El DNI, gente que entraba por la ventana. O sea, las ventanas siempre fueron muy abiertas. El rock siempre fue muy abierto.
¿Sí? El rock fue abierto. Eso es verdad. Eso es lo que podemos reivindicar. ¿Sí? Fue abierto. Estamos en un momento de transformación. El rock está adecuándose a una situación particular que estamos atravesando todos. Así que está muy bien. En ese momento era el inicio y la apertura era una apertura amplia.
Me das un poco de miedo. Dijiste abierto y apertura y ya está. Me dan ganas de hablar de otra cosa.
No, está bien. Volvamos al rock.
Volvamos al rock y vamos a hacer un puente de plata, como le gusta decir ahora a la gente cuando habla de política. Establecemos un puente de plata, imagínate, entre lo que hablamos en la primera parte de la columna, Los Auténticos Decadentes. ¿Qué van a hacer Los Auténticos Decadentes de este tiempo? Un show.
¡Qué bien!
¿Dónde van a hacer un show? ¿Se puede hacer un show en el teatro?
No.
¿Se puede hacer un show en un estadio?
No.
¿En una plaza? Menos. No. ¿Dónde van a hacer? Por streaming.
Muy bien. Sin dar la marca, por favor, que veo que está corriendo ya el director hacia la radio para ir a apagar el micrófono.
Auspicia este espacio, sí. Talleres mecánicos. No vamos a hacer, por favor,
que está con la factura abajo del brazo al director, ¿eh?
Muy bien, no, mentira. Ni ningún chivo, vos sabés que nosotros somos absolutamente limpios, claros y blancos.
Muy bien.
El 8 de octubre se declaró el Día del Estudiante Solidario en Buenos Aires, en la Argentina, y van a estar tocando Los Auténticos Decadentes en este show de streaming, que después al final voy a dar el dato para que la gente también, si no, va a decir, este está diciendo cosas y al final yo no sé dónde puedo pagar los 3.000 pesos que lo tengo.
La información hay que darla.
La información hay que dar, esto es periodismo.
Los estoy escuchando, ¿eh?
¡Oh, ahí está! Álvaro. Dije, acabo de escuchar que apoyó el talonario de factura sobre la mesa. Cuidado, Gary.
Álvaro, ¿le queda alguna factura ahí? No le queda. Porque tenía el taller mecánico Maruja, que es, mientras usted maneja, la familia empuja. Era una...
¡Qué lindo! Hacías publicidad, Gary.
Por eso, sí, tengo otras, pero después de la noche.
Adecuadas a la ley de protección al menor.
8 de octubre, Día del Estudiante Solidario, Los Auténticos Decadentes, junto con León Gieco, Teresa Parodi, Los Tipitos, Hilda Itzarazu, Valito Vitale, Dante Spinetta, Alejandro Lerner, Lucas Sativa y algunos más como opinión fijo, aunque nadie lo pueda creer, The Ravioles, El Plan de la Mariposa, Miranda y Johansen. Todos van a estar todos juntos, no sé cómo van a hacer, cuánto va a durar, si va a ser por los mismos 3.000 pesos que le va a cobrar, por ejemplo, otro show hoy. Pero el 8 de octubre van a estar tocando todos esos en ese recital por streaming, pero muy recomendable.
¡Qué lindo! ¿Piñón Fijo estrena álbum?
Sí. El Quemado se llama. No voy a seguir con el chiste.
Por favor. Aboquémonos,
ok. ¿Qué shows hay, por ejemplo, para este fin de semana? Vaguito Vitale, Actuar para Vivir. Siestita, ¿no? Una siestita ahí. Nuevo streaming, otras canciones, domingo 27, 19:30. Y este sí es más recomendable del todo, digo, pero está tocando Toquiño. Toquiño, sábado 26 de septiembre, un show internacional. Va a estar desde las 21:30. Es un show que también se va a poder ver en Perú, en México, en Miami, en Toronto, en España, en todos lados.
En todos lados,
en todos lados. Vos tenés las 3 lucas, Esteban.
Y ves lo que crees.
Ponés las 3 lucas, te compras una esperidina.
Sí.
Un poco de pomelo o un amargo obrero con un poco de soda.
Y pasás la tarde genial.
A la tercera canción empezás a cantar Bossa Nova y no te para nada.
No te para
ni el frío.
Está muy bien, se viene la primera. Escuchame, Gary, estamos cerrando, ¿no?
Estamos cerrando, pero sí voy a decir, para no ser malo,
decilo.
¿Dónde consiguen estos tickets? Aunque Álvaro se me enoje, en Ticket Hoy.
Sí, muy bien, perfecto. Clarísimo, se busca ahí en Google y podemos ver un montón de música en streaming.
En streaming, obviamente. Y viene para largo, hasta que no se esté la vacuna para poner el bracito.
Está muy bien, disfrutemos el streaming, que después nos van a sacudir la cabeza que queremos ver a alguien.
Pero por supuesto, yo no puedo sacudir la cabeza mucho porque soy muy cabezón y vos sabés que fui domador de gorra en un tiempo.
Muy bien, muy bien. Un día hacemos chiste de cabezones porque a mí me han dicho también, yo no soy cabezón, pero mi problema es el cuerpo chico, nada más. Bueno, querido Gary, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Nos encontramos la semana que viene, Gary.
La semana que viene, pero yo te digo cómo me decían de chico. Pizarrón de quiniela.
¿Cómo?
Pizarrón de quiniela me decían de chico. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque todo el mundo me miraba primero la cabeza.
Pero muy bien. Necesitamos aplauso. ¡Está bien! Bueno, querido Gary, la semana que viene nuevamente tenemos nuestro espacio de rock aquí en Tampoco es para Tanto. Un saludo grande.
A cuidarse.
A cuidarse.